Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Y ya hoy terminamos el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 22 y hoy ponemos fin a este estudio que ha durado varias semanas, un estudio muy importante de este libro, que es el único, como sabéis, en el cual hay una bendición especial de Dios para todos aquellos que lo lean y que lo estudien. De modo que si tenéis una Biblia, pues abrid en el capítulo 22. La versión que vamos a leer Nubecita y yo es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta nueva traducción que escribí hace unas semanas y que es, yo la considero, la mejor traducción que existe del Nuevo Testamento, la más fiel que hay a los textos griegos y además con un lenguaje muy sencillo de entender. De modo que nos vamos al capítulo 22, verso 12, y pido a Nubecita que nos leas del 12 al 15. Capítulo 22, del 12 al 15. Y seguidamente vamos a analizar, a hacer una correcta interpretación de estos pasajes.
Saludos a todos los hermanos. Saludos, hermano Tito. Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy día va a ser el último capítulo del Apocalipsis 22. Que quedamos en siguiente parte del 22, versículo 12, 13 y 14. Dice así: he aquí, yo vengo rápidamente, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, una vez más, como podéis ver, es Jesús quien habla en este texto que ha leído Nubecita. Jesús dijo que vendrá rápidamente, es decir, como un relámpago que cruza el cielo. Ya lo dijo Jesús en Mateo 24, 27, así será su venida, rápida, resplandeciente, como un relámpago. Jesús vendrá para dar el premio, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué significa esto? Pues que los seres humanos seremos juzgados conforme a nuestras obras, conforme a lo que hayamos hecho en este mundo. Dependiendo de lo que uno haga en la tierra, así va a ser el premio o el castigo. Si hizo lo bueno, recibirá la recompensa de la vida eterna. Y si hizo lo malo, ¿qué es lo que va a recibir? Pues según la Biblia, será destruido en el fuego. Esto lo podéis leer en Juan 5, 28, 29, un texto muy importante de Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O en Romanos 2, versos 6 y 7, y el verso 10, donde el apóstol Pablo dijo bien clarito que Dios dará la vida eterna a los que perseveraron en hacer lo bueno, el bien. Jesús dice, en este texto que ha leído Nubecita, que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como ya vimos en la anterior escuela, este es el mismo título que tiene el Padre Celestial, el Dios Supremo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 1.8 y en el capítulo 21, versos 5 y 6. Es un título que indica eternidad y significa sencillamente que tanto el Padre como el Hijo son dos dioses eternos. Ambos no fueron creados jamás, pero esto no significa que ambos dioses, que los dos dioses sean iguales, ya que el Dios Padre es el Dios de Cristo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 3.12. Jesús lo dijo bien claro, que el Padre es su Dios. El Padre es el Dios supremo, el creador de todas las cosas y el único Dios que por lo tanto ha de ser adorado. ya lo enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y si os vais también en Apocalipsis 4, versos 10 y 11, ahí se dice bien clarito que es el Dios Padre, el cual está sentado en el trono, el único que es adorado. Porque Él es el creador de todas las cosas. Por su voluntad existen y fueron creadas. Jesús dice, fijaos bien, que son bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para poder tener acceso al árbol de la vida. Mirad, otros manuscritos bíblicos dicen que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hay dos variantes. Las dos traducciones, las dos versiones son correctas. ¿Por qué? Porque las dos están en armonía con la enseñanza bíblica. Los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, como leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, capítulo 3, verso 22 y el 24, y capítulo 5, versos 2 y 3. Los santos mencionados en el Apocalipsis, que son la Iglesia de Cristo, guardan los mandamientos de Dios. Así lo podéis leer en Apocalipsis 12, 17 y en el capítulo 14, verso 12. Y es que solo los que hagan la voluntad del Dios Supremo, del Padre Celestial, entrarán en el reino de los cielos. Lo podéis leer en Mateo 7, 21. Palabras muy importantes dichas por Jesús. Lavar las ropas para tener derecho al árbol de la vida significa que han sido lavados de sus pecados por medio de la sangre de Cristo, como leemos en Apocalipsis 7:14. Por lo tanto, solamente los que han sido perdonados de sus pecados, los que han sido lavados de sus pecados y guardan los mandamientos del Dios Padre, son los que al final heredarán la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Y de esta manera van a poder comer, Cristo les dará que coman del árbol de la vida. Y de esta manera recibirán automáticamente la inmortalidad. Solamente ellos podrán vivir eternamente en la nueva Jerusalén celestial, en la capital del universo. Mirad, aquellos santurrones e hipócritas iglesieros que dicen que han aceptado a Jesús, pero no hacen la voluntad de Dios y no tienen la doctrina de Cristo, sencillamente se condenarán al lago de fuego. Satanás, el diablo, ha engañado a millones de falsos cristianos con un falso evangelio. Recordad que la mitad, el 50% de todos los que dicen ser cristianos se van a condenar. Esto lo enseñó Jesús bien claro en la parábola de las 10 vírgenes. 5 de cada 10 se van a condenar y los otros 5 se van a salvar. Este texto del Apocalipsis que ha leído 9:7 dice que los perros estarán fuera de la nueva Jerusalén celestial. ¿Qué significa esto? Mirad, los perros mencionados en este pasaje no se refiere evidentemente a perros literales, sino que se refiere a las personas malvadas. En el texto bíblico se los compara a perros rabiosos y salvajes. Y también se refiere, cuando habla de los perros, a los judaizantes, los cuales pervierten el verdadero evangelio. Que la expresión los perros en la Biblia se refiere a personas malvadas y también a los judaizantes lo podéis comprobar leyendo, por ejemplo, el Salmo 22:16, el capítulo 59, verso 6, Isaías 56, versos 10 y 11, Mateo 7:6 y en Filipenses capítulo 3, verso 2, un pasaje muy interesante donde el apóstol Pablo llamó perros a los judíos, a estos judaizantes que pretendían extraviar, destruir las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, predicando un falso evangelio, diciendo que para ser salvos tenían que guardar la ley, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esos son los perros mencionados ahí por el apóstol Pablo. Todas estas personas malvadas jamás entrarán en la nueva Jerusalén celestial. Al contrario, tendrán su parte en el lago de fuego. Y ahora vamos a analizar un versículo muy interesante, que es el 16. Siguiente. Pido a Nubecita que nos leas el verso 16.
Gracias, hermano Tito. Siguiente es verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero celestial con el fin de darte este mensaje para las congregaciones. Yo soy tanto fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy el Lucifer brillante de la mañana.
Gracias, Lucita, por la lectura. Vamos a analizar este texto. Mirad, una vez más, es Jesús quien habla en este texto y dijo que él envió a su ángel, a su mensajero, para dar a Juan esta revelación del Apocalipsis. Observad que el Padre Celestial entregó a Jesús esta revelación. Jesús se la entregó a su ángel y este ángel se la dio a Juan por medio de las visiones proféticas, las cuales quedaron registradas en el libro del Apocalipsis que estamos estudiando. Jesús es la fuente o raíz de David y al mismo tiempo es el descendiente biológico del rey David. Y por lo tanto Jesús es el heredero del trono de Israel. ¿Qué significa esto? Pues significa que Jesús fue el creador u origen del linaje de David y al mismo tiempo es el descendiente del rey David, es el Mesías heredero del trono de David. Observad que Jesús afirma bien claro en este texto que él es Lucifer. Jesús es Lucifer. Lo dice el propio Jesús en este texto. Otras traducciones lo han vertido como la estrella resplandeciente de la mañana, es decir, Jesús es el lucero de Dios, el Lucifer, que es lo mismo. Porque Jesús es el portador de la luz de Dios el Padre. Recordad que Lucifer significa el portador de la luz, el que lleva la luz. Él lleva la luz del conocimiento de Dios a la humanidad. La doctrina de que Lucifer es Satanás, esto ya lo estuvimos viendo en la anterior escuela bíblica, es totalmente diabólica, antibíblica y falsa. Satanás no lleva la luz de Dios absolutamente a nadie. Él solamente lleva la mentira, porque él engaña al mundo entero. Sin embargo, Jesús sí que es el verdadero Lucifer. Él es el portador o lumbrera de la luz de Dios. Es el candelabro, el candelero, que lleva la luz de Dios a otros, la luz de la verdadera doctrina a otros, como leemos en Apocalipsis 21, verso 23. Y ahora vamos a analizar el verso 17. Pido a Nubecita que nos leas el 17.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es versos 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente.
Gracias, Nubecita, por la lectura. ¿Qué dice el texto? El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es el Espíritu en este pasaje? Bueno, pues ya hemos visto a lo largo de este estudio bíblico del Apocalipsis que el Espíritu mencionado en el Apocalipsis se refiere siempre al Señor Jesús, el cual es llamado así en el Apocalipsis. Tú lo podéis comprobar en Apocalipsis 2:7, el verso 11, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús glorificado es Espíritu que da vida. Él es Espíritu vivificante. Ya lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. Observad que Jesús dice ven. ¿Por qué Jesús dice ven en este pasaje? Porque sencillamente él invita a la gente a ir a él para tener vida eterna. Esto, por ejemplo, lo enseñó Jesús también en Mateo 11:28, Juan 5:40 o en el capítulo 7, versos 37 y 38. Y seguidamente dice que la esposa de Cristo, es decir, su iglesia, también dice, ven. ¿Por qué la iglesia, los verdaderos cristianos, decimos ven? Porque nosotros estamos pidiendo por la venida del Señor Jesús, que Él venga a la tierra en gloria. Así lo leemos en el capítulo 22, verso 20, que veremos más adelante. Los cristianos que oímos estas palabras de Jesús, decimos que Él venga, que venga en gloria. Y los que tengan sed espiritual tienen que ir a Jesús, porque solamente Él podrá saciar su sed espiritual. Y entonces beberán del agua de la vida gratuitamente, es decir, tendrán la vida eterna como regalo de Dios el Padre. Y esto mismo es lo que enseñó Jesús, por ejemplo, lo que le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 10, y en los versos 13 al 15. Podéis leer más adelante este precioso pasaje de la conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana sobre el asunto del agua de la vida. Y ahora vamos a analizar los versos 18 y 19. Pido a Nubecita que nos leas estos dos textos.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 18 y 19. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, el poderoso le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien elimina cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, el poderoso le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Uy, estos versículos son muy importantes.
Gracias, Nubecita, por la lectura. En este texto, una vez más, es el propio Jesús quien está hablando. Y observad que da una advertencia solemne. Si alguno agrega algo a lo que está escrito en el Apocalipsis, Dios el Padre enviará a esa persona las plagas escritas en el Apocalipsis. Mirad, muchos creen que estas palabras se refieren a la Biblia. Sin embargo, no es así, no es cierto. Se está refiriendo solamente al libro del Apocalipsis, porque dice las palabras proféticas de este libro, del Apocalipsis. No está hablando de la Biblia, está hablando del Apocalipsis. Esta revelación del Apocalipsis es tan importante que Jesús vio necesario dar esta advertencia, pues él sabía que en el futuro el Apocalipsis podría ser falsificado añadiendo palabras que no están escritas en el original griego. Y esto es precisamente lo que sucedió. Algunas malas versiones bíblicas han falsificado algunas partes del libro del Apocalipsis. ¿Cómo lo han falsificado? Pues sencillamente añadiendo palabras que no se encuentran en los manuscritos griegos. Por ejemplo, algunos traductores han falsificado Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, añadiendo el pronombre nos, el cual no se encuentra en ningún manuscrito griego del libro del Apocalipsis. Y con esa falsificación pretenden hacer creer que esos 24 ancianos son los representantes de la iglesia de Cristo y que por lo tanto la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada al cielo antes de la tribulación. Igualmente, estos falsificadores han pervertido el texto de Apocalipsis 20:10. ¿Qué es lo que han hecho en este pasaje? Pues han añadido las palabras están o estaban, las cuales no se encuentran en ningún manuscrito griego del Apocalipsis. Y han añadido esas palabras para enseñar la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Seguidamente, observad que Jesús dio la misma advertencia, pero esta vez para los que eliminen cualquiera de las palabras escritas en el Apocalipsis. Quien haga eso jamás tendrá la vida eterna y no vivirá en la nueva Jerusalén celestial. Y esto ocurre también con aquellos hijos del diablo que no solo rechazan el Apocalipsis o alguna parte del Apocalipsis, sino que rechazan el libro del Apocalipsis en su totalidad. Para estos pervertidos, el libro del Apocalipsis es un libro del diablo, dicen ellos. Dicen que es pura fantasía. Y entonces rechazan el libro del Apocalipsis. Pues estos se condenarán igual que los otros. Bien, ahora vamos a analizar los dos últimos versículos del libro del Apocalipsis. Y ya con este análisis terminamos el ciclo de estudio del Apocalipsis. Pido a Nubecita que nos leas los versos 20 y 21.
Gracias, hermano Tito. Para finalizar los últimos versículos del Apocalipsis 22, a la final, verso 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vendrá rápidamente, con toda certeza así es. Sí, ven, amo Jesús. El favor inmerecido de nuestro amo Jesucristo sea con todos vosotros, con toda certeza así es.
Gracias por la lectura, Nubecita. Como podéis ver, Jesús es el que da testimonio de lo que está escrito en el Apocalipsis. Podéis leer también en el capítulo 22, verso 16. El testimonio de Jesucristo, esto ya lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, es el propio libro del Apocalipsis. El apóstol Juan estaba preso en la pequeña isla de Patmos, dice, por la palabra de Dios y también por causa del testimonio de Jesucristo. Lo podéis leer en Apocalipsis 1:9. ¿Por qué estaba preso por causa del testimonio de Jesucristo? Porque fue en esa isla donde Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Los verdaderos cristianos serán asesinados en el futuro durante el reinado de la bestia por causa del testimonio de Jesucristo, es decir, por creer y predicar el Apocalipsis. Lo podéis leer, esta gran profecía en Apocalipsis 6:9, capítulo 12, verso 11, verso 17, o en el capítulo 20, verso 4. Observad cómo Jesús asegura que vendrá rápidamente. En Mateo 24, 27 dijo que Él vendrá del cielo como un relámpago que cruza el cielo, es decir, de forma rápida y con un gran resplandor. La palabra pronto, que aparece en otras muchas versiones bíblicas, y aquí yo vengo pronto, pues bien, esa expresión, esa traducción es errónea. Pues la palabra correcta se refiere a un adjetivo, no a un adverbio de tiempo. Mirad, venir pronto no es lo mismo que venir rápido. Repito, venir pronto no es lo mismo que venir rápido. Yo voy a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Un tren puede venir rápido, es decir, a gran velocidad. Pero esto no significa que la venida de ese tren sea pronto. La venida del tren puede tardar horas en llegar. Pues lo mismo ocurre con la futura venida gloriosa de Cristo. Será una venida rápida, como un relámpago que cruza el cielo. Pero no pronto, pues Jesús dijo esas palabras, fijaos bien, hace casi 2000 años, cuando fue escrito el Apocalipsis. Y Jesús todavía no ha venido. Lo cual significa que su venida tardaría mucho en el tiempo, pero cuando ocurra, cuando Él venga, su venida será rápida, como un relámpago que cruza el cielo. La palabra amén, que aparece en este texto que ha leído Nubecita, significa más correctamente, con toda certeza, así es. Pues indica que con toda seguridad Jesús vendrá en gloria, tal como se predice en el Apocalipsis. El apóstol Juan respondió a estas palabras de Jesús diciendo sí y pidiendo la venida gloriosa del Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Los verdaderos cristianos, a lo largo de la historia, siempre han esperado la venida gloriosa de Cristo, su segunda venida, su manifestación gloriosa. Esto lo podéis leer en las siguientes citas o referencias que os voy a dar. Primera de Corintios 1:7, Primera de Tesalonicenses 3:13, Filipenses 3:20-21, Tito 2:13, Primera de Pedro 1:13 y en Segunda de Pedro capítulo 3 versos 12 y 13. Jesús vendrá por segunda vez, aparecerá por segunda vez para salvar solamente a los que le esperan. Así lo podéis leer en Hebreos 9:28. Sin embargo, millones de falsos cristianos hoy en día no esperan la venida gloriosa de Cristo, la segunda venida de Cristo, la cual va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Lo que estos falsos cristianos esperan es una falsa venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa. Y esa falsa venida de Cristo jamás ocurrirá. Estos falsos cristianos fueron engañados con la doctrina satánica del pretribulacionismo. Miles de falsos pastores y falsos evangelistas les han hecho creer que los cristianos hemos de esperar un rato de la iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y por eso es que ellos jamás, estos falsos cristianos, jamás serán salvos. Porque Jesús salvará, Él vendrá por segunda vez para salvar únicamente a los que le esperan, a los que esperan esa segunda venida de Cristo. Los que esperan una mentira jamás alcanzarán la salvación. La doctrina del pretribulacionismo es la mayor mentira de Satanás introducida en las iglesias apóstatas en el siglo XIX, alrededor del año 1830 más o menos. Y hoy en día, esta doctrina de demonios la enseñan miles, la predican miles de falsos predicadores y falsos pastores y falsos evangelistas. Satanás introdujo esta doctrina, repito, en el siglo XIX para conseguir que se condenen miles de falsos cristianos. Y sin ninguna duda, eso es lo que sucederá. Ellos se condenarán por haber rechazado la verdadera doctrina que se les dio a conocer. Ellos la rechazaron voluntariamente. Mirad lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, que después de los que de haber conocido la verdad y pecan, ya no hemos sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para aquellos que han escuchado la verdad y la han rechazado. Observad que ya el libro del Apocalipsis termina con una bendición. Dice que la gracia o favor inmerecido, que es lo mismo, del Señor Jesucristo sea con todos los que lean el libro del Apocalipsis. Por esta gracia de Jesucristo seremos salvos, tanto los judíos como los no judíos, tal como enseñó el apóstol Pedro en el Concilio de Jerusalén, como podéis leer en Hechos capítulo 15, verso 11. Mirad, la salvación o vida eterna es un regalo, es un don de Dios el Padre, como leemos en Efesios 2, versos 8 y 9, pero este regalo de Dios, es decir, la eterna salvación, es el premio, la recompensa que Él dará solamente a aquellos que le obedecen. Así lo podéis leer en Hebreos 5:9. Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Porque sin obediencia a Dios no hay salvación posible. Jesús dijo bien claro que solo se salvarán los que hagan la voluntad de Dios el Padre. Lo podéis leer en Mateo 7:21. Por lo tanto, la vida eterna es el premio o recompensa que Dios dará únicamente a aquellos que le obedecen y que esperan la segunda venida gloriosa de Cristo. Como leemos en Hebreos 9:28. Sin embargo, el diablo engaña al mundo entero. Lo podéis leer en Apocalipsis 12:9. Satanás ha engañado a millones y millones de falsos cristianos, haciéndoles creer que si ellos han aceptado a Jesús repitiendo una oración, ya son salvos. Y por tanto ellos dicen que no hace falta obedecer a Dios para salvarse, que simplemente con haber aceptado a Jesús en su corazón, repitiendo una oración, ya creen que son cristianos verdaderos y que son salvos. Y esta es la gran mentira del diablo. Estos falsos cristianos se engañan a sí mismos. Ellos ignoran que la salvación es por gracia, es por la gracia de Dios, es un regalo de Dios, un premio de Dios. Pero, atención, es un premio que Dios dará solamente a los que son obedientes a Él y están esperando la futura venida gloriosa de Cristo. Si nosotros no obedecemos a Dios el Padre y no hacemos su voluntad, y además no estamos esperando la segunda venida gloriosa de Cristo, sino que rechazamos la verdadera doctrina y preferimos creer enseñando mentiras, doctrinas de demonios, jamás seremos salvos. Nunca podremos salvarnos. Por mucho que digamos que somos cristianos o que hemos nacido de nuevo, jamás seremos salvos si no hacemos la voluntad de Dios y esperamos la segunda aparición de Cristo. Porque, repito, Hebreos 9:28 lo dice bien claro, que Él aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Los que no esperen esta segunda venida de Cristo, es absolutamente imposible que se puedan salvar. Y por eso Satanás introdujo esta mentira repugnante del pretribulacionismo para hacer creer a millones de personas que no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, sino una falsa, secreta venida de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Por eso es que los pretribulacionistas no esperan la segunda venida de Cristo. Ellos lo dicen. Ellos lo que esperan es un rapto 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y esa es la gran mentira de Satanás, que va a llevar a la perdición, a la condenación, a millones y millones y millones de falsos cristianos. Ya lo dijo Jesús, y lo repito, en la parábola, en la tremenda parábola de las 10 vírgenes, 5 se salvarán, 5 se condenarán. La enseñanza es bien clara. El 50% de los que dicen ser cristianos en el mundo se van a condenar. Y el otro 50% se van a salvar. 5 de cada 10 se salvarán y los otros 5 se condenarán. Y ya con esto terminamos el estudio del libro del Apocalipsis. Hemos terminado el ciclo. Ya si tenéis comentarios, tenéis preguntas, pues ya es el momento de que podéis hacer vuestras aportaciones.
Saludos, hermano Tito, hermana Nube, hermano Abuada y los demás hermanos. Yo tengo una pregunta, hermano Tito. De la clase anterior, hace 2 clases, si no me equivoco, el hermano Mario parece que sacó a relucir el tema de donde habla con respecto, cuando dice que vendrá lo perfecto. Mi pregunta es, porque en las 21 tesis, en la tesis número 13, usted, hermano Tito, dice ahí que lo perfecto es el Apocalipsis. y en otra clase usted dice que es la venida de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cuál es? ¿El Apocalipsis o la venida de Jesucristo es lo perfecto? Esa es mi pregunta. Gracias.
Soy abogado de Galicia y muy interesante el estudio de hoy, como todos, especialmente los dedicados al examen, al análisis del libro del Apocalipsis. Y ahora me vino a la mente la estulticia que utiliza Satanás, la astucia que utiliza Satanás para atacar la segunda venida de Cristo, la venida real, tal y como acabas de exponer ahí el hermano Tito, que efectivamente lo que las iglesias de la cristiandad niegan es esa segunda venida de Cristo. Es decir, ellos esperan un rapto. No es que nieguen la segunda venida, ¿sí? Dicen, no. Ya, me acuerdo el vídeo en donde este embaucador, donde este fornicario, donde este farsante llamado David Demonio dice, nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. No, no, nosotros esperamos el rapto. Esto, claro, a Satanás le conviene esto para que luego estas personas desdeñen por completo la Biblia. Al creer que la Biblia lo que predicaba realmente era un rapto, al final terminan desdeñando la Biblia totalmente. Y por tanto, dejándose comprar, por así decirlo, por esta élite satanista, una vez pues que vean que no han sido arrebatados. Y luego hay otros que van por ahí con corbata y con maletín predicando a las casas un falso evangelio. Algunos incluso con gran arrogancia y prepotencia. Yo conozco uno aquí en Vigo llamado José Antonio, que es uno de estos prepotentes que dice que Jesucristo ya vino en el año 1914. Es decir, tampoco esperan, al creer que la venida vino en espíritu, tampoco esperan la segunda venida de Cristo. Esto es una forma de dárselas de puritanos, pero al mismo tiempo con su otra careta escupir, excretar metafóricamente lo que dice la revelación de Jesucristo. Lo que dice pues tanto el Apocalipsis como el Nuevo Testamento en general. Porque una forma bien clarita, por ejemplo, aparte del pasaje este de Hebreos 9.28 que has leído, hermano Tito, por ejemplo, aquí en 2 Tesalonicenses 1.7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su pueblo. No dice cuando seáis raptados antes de la manifestación, ni tampoco dice cuando se manifieste la consecuencia visible de la segunda manifestación visible de nuestro Señor Jesús, es decir, el Armagedón. Esto es una forma de desvirtuar, de agregar, de manosear la Biblia grosera y aberrante.
Bien, voy a contestar al hermano José, muy buena la pregunta que has hecho. Sí, yo cuando escribí en el 2010 el libro de la 21 tesis, en ese punto, cuando se habla de lo perfecto, cuando venga lo perfecto, lo que se imparte se acabará. Yo creo que se refería al libro del Apocalipsis. Estudiándolo más profundamente, no se refiere al libro del Apocalipsis. Se refiere a la perfección que va a venir cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga en gloria, cuando venga lo perfecto, cuando seamos perfectos, completamente, lo que se imparte, pues acabará. Se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo. Se refiere a la perfección, a la glorificación que recibiremos en el futuro. Entonces es cuando pues la profecía terminará, se acabará. Sencillamente porque ya no hará falta el don de profecía. En parte conocemos y en parte profetizamos. Recordad, el don de profecía es uno de los dones del Espíritu que edifica la Iglesia de Cristo. El don de profecía sigue existiendo. Los verdaderos cristianos profetizan porque edifican la Iglesia, ya que hablan a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. En parte conocemos y en parte profetizamos, dijo el apóstol Pablo. Pero cuando venga lo completo o lo perfecto, que es lo mismo, lo que es en parte, pues ya habrá terminado. Entonces está refiriendo ahí bien clarito al don de profecía. El don de profecía sigue en vigencia actualmente en la Iglesia de Cristo. Hay profetas de Dios. Los verdaderos cristianos son profetas de Dios. Hablan de parte de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a otros cristianos. Edificarlos en la verdadera doctrina. Y lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Entonces, cuando venga lo completo, lo que es en parte terminará. Es decir, ya no hará falta el don de profecía, porque ya la iglesia estará edificada, estará completa. Entonces, yo antiguamente creía que se refería al libro del Apocalipsis, pero luego, analizando mejor la Sagrada Escritura, pues llegué a la conclusión de que no, se está refiriendo a la glorificación de los verdaderos cristianos, que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria.
Saludos a todos los hermanos. Saludos, hermano Abuada. Sí, yo comparto exactamente lo que dices, de que al negar la segunda venida de Jesucristo, ahí empieza la mentira más satánica diabólica mundial, de que muchos religiosos niegan esa parte y engañan a mucha gente. Pues obviamente, pues el diablo sabe lo que va a pasar en el futuro, pues obviamente que son hechiceros, por eso es que están gobernando el mundo por muchos años, son hechiceros diabólicos, mentirosos y maestros en la mentira, para manipular y engañar a millones de gente. Entonces ellos saben bien que van a ser destruidos, pero ellos siempre buscan la manera a ver si es que ellos pueden salirse con la suya, pero pues el destino no se puede cambiar, ¿no? Lo que pasa es de que la segunda venida de Jesucristo, como dice en esta parte de Apocalipsis bien claro, y que él habló bien claro en estos últimos versículos, de que estos demonios, estos falsos religiosos, tienen terror, tienen miedo de la venida la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Sí, así de sencillo, porque van a ser destruidos sus iglesias, sus palacios satánicos, van a ser destruidos, van a ser juzgados, y los que no se arrepienten, según sus actos, van a ser destruidos. So, ellos tienen terror, obviamente, en esa parte del Apocalipsis, y posiblemente hasta ellos cambian los versículos o las palabras o cosas así, porque ellos saben bien que la segunda venida de Jesucristo van a ser completamente pulverizados y prácticamente se va a renovar el mundo entero. Paso palabra y gracias.
Sí, abuela, de hecho, lo único que dice que cesarían serían las lenguas. Es decir, dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Y cuáles las dos cosas de que se acabarían? Las profecías y el conocimiento, que es lo que dice el verso 8. Las profecías se acabarán, la ciencia se acabará, pero aparte hay otra cosa que dice que las lenguas, eso cesaría. Esto demuestra que las lenguas cesarían antes de venir lo perfecto. Y es de hecho que el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, no está subnormalada, que se habla en las iglesias pentecostales, que no significa nada, ya acabó en el siglo I. Y es por eso, por lo cual solo en esos dos capítulos de la primera carta a los Corintios y en unos cuantos, un par de capítulos aproximadamente, del libro de los Hechos, en dos capítulos, se habla. En el resto del Nuevo Testamento, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, las cartas de Pedro, de Juan, ya no se habla, ya no se hace alusión al don de lenguas. ¿Por qué? pues porque ya había cesado. Pero las otras cosas, como las otras dos cosas, como bien dice el hermano Tito, se acabarían cuando viniera lo perfecto. Y lo perfecto, nosotros aún no somos perfectos, no tenemos ese cuerpo perfecto, glorioso. Entonces eso se acabaría cuando fuera la segunda venida de Cristo.
Tengo otra pregunta, hermano Tito. El hermano Aguada, en la última clase, que fue la de anteayer, también sacó un tema de que enseñan, casi la mayoría de las iglesias enseñan que los 160 días de tribulación no son literales, sino que son 160 años, no, 1260 años, perdón. Yo estuve estudiando eso porque ahí en el Facebook hay un tal Mauricio Orellano que está enseñando eso. Entonces yo tenía la duda y viene el caso que el hermano Abada sacó a relucir el tema, donde dicen de que la mayoría, que hay algunos hermanos que dicen que los 1260 días del libro de Apocalipsis no son 1260 días, sino que son años. En lo que dijo el hermano Abada, que se refieren al pasaje de Números 14, versículo 34, y en el de Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Y estuve viendo yo eso, que en realidad eso es lo que ellos utilizan, y es muy cierto lo que dice el hermano Aguada. Entonces, ellos sacan un montón de cosas ahí donde dicen de que son años, no son días. Ahora mi pregunta es, ¿en qué pasaje nosotros nos apoyamos para enseñar o decir de que la Biblia, en el libro de Apocalipsis, los números son literales? Esa es mi pregunta, hermano Tito.
Así es, hermano José. Mirad, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Adventistas del Séptimo Día, dicen, enseñan que esos 1260 días o 1260 años, están cometiendo un error mayúsculo, están pervirtiendo el libro del Apocalipsis. Y esa doctrina de ellos se puede refutar de la forma más sencilla, muy simple. En Apocalipsis capítulo 12 se dice bien claro que la mujer, esa mujer de Apocalipsis 12, va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde va a ser alimentada por 1260 días. Por 1260 días Israel estará protegida por Dios y alimentada en un lugar en el desierto. ¿Qué va a estar? 1200 años Israel ahí en ese lugar en el desierto. 1260 años. No, serán 1260 días literales, es decir, 3 años y medio. Por consiguiente, si esos 1260 días son 1260 años, como enseñan los fanáticos adventistas, ¿por qué no enseñan también que Israel estará en el desierto, en ese lugar, durante 1260 años? ¿Por qué no lo enseñan? Porque sencillamente no les interesa. Porque entonces su teoría falsa queda destruida, se les viene abajo. Esos 1260 días que aparecen en el Apocalipsis no son 1260 años. Serán 3 años y medio literales. O 42 meses, que es lo mismo.
Así es, hermano Tito. Y además, otra cosa. ¿Qué son 42 meses? Bueno, esto está... Bueno, esto lo entiende hasta un niño. ¿Qué son 42 meses? ¿Son 1260 años? ¿42 meses? Pues naturalmente no. Y son 42 meses porque dice en el 13.5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y 42 meses, obviamente, no son 1260 años, sino 1260 días, que son precisamente 3 años y medio, tal y como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 14. O sea que no hay esa babosada por donde cogerla.
El juicio de las naciones, mencionado en Mateo 25, verso 31 al 46, no es el mismo juicio del gran trono blanco que va a ocurrir después del milenio, según Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Si te das cuenta, ese juicio será de muertos que han resucitado, el mencionado en Apocalipsis. Repito, de muertos que han resucitado. Y el juicio de Mateo 25, 31 al 46, si te das cuenta, va a ocurrir cuando Cristo venga aquí a la tierra. Y va a ser un juicio de personas vivas que estén aquí en la tierra cuando Cristo venga. De personas vivas. Los va a dividir en dos grupos, las ovejas y las cabras. Repito, va a ser un juicio de vivos. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero va a juzgar a los vivos, a las naciones vivas, ese es el juicio de las naciones mencionado en Mateo 25, y luego juzgará a los muertos, que es el juicio mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Por lo tanto, no es el mismo juicio, de ninguna manera. El juicio de Apocalipsis 20 va a ocurrir después del milenio cuando resuciten y van a resucitar para oír la sentencia, sea de condenación o de salvación. Porque es que lo dice bien clarito el Apocalipsis. Será de muertos que han resucitado y van a comparecer ante el gran trono blanco, ante el Dios Padre, para oír el veredicto, la sentencia. De muertos que han resucitado. Y en Mateo 25, 31 al 46 no está hablando de muertos resucitados. Está hablando de personas vivas que habrán quedado en la tierra cuando Cristo haya venido en gloria. Y entonces los va a juzgar. Las ovejas, los que hayan ayudado a los verdaderos cristianos, heredarán el reino, recibirán la vida eterna. Y las cabras, los cabritos, los cabrones, los que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, serán arrojados al fuego. Por lo tanto, el juicio de Mateo 25, y esto es muy importante que lo entiendas, será el juicio de los vivos, de personas vivas que estarán en la tierra. Y el juicio de Apocalipsis, capítulo 20, será de personas muertas que han resucitado. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Será de muertos que volverán a vivir y entonces resucitarán para oír la sentencia, sea de perdón o de condenación. Por lo tanto, repito, no es cierto que sean el mismo juicio. El juicio de las naciones no es el juicio de los muertos resucitados mencionados en Apocalipsis capítulo 20, de ninguna manera.
Bien, lo que dice ahí el apóstol Pablo es que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús resucitado, era un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, pero un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Cuando se materializó las heridas de la crucifixión, efectivamente, y los ángeles se materializaron en la época de Lot. O sea, un espíritu, un ente espiritual, como es un ente físico, puede materializarse en un momento determinado adoptando un cuerpo. Otra cosa es el que ese mismo cuerpo de carne y huesos no lo va a adoptar en el cielo, al estar en el cielo, que eso es diferente, es distinto. Y por supuesto que un ser espiritual, igual que se puede materializar, igual que Cristo se materializó y podía comer, comió con los apóstoles, bebió con ellos, estuvo ahí comiendo con ellos, después de, ya resucitado con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso, habiendo adoptado ese cuerpo de carne y huesos, pues de la misma manera, un ser con ese cuerpo glorioso podrá adoptar un cuerpo material. Para estar aquí en la tierra y tener funciones incluso como el tener relaciones sexuales. ¿Por qué no? Es decir, no hay. Una cosa es el que con ese cuerpo espiritual no vaya a estar en. O sea, con ese cuerpo de carne y huesos no va a estar en la tierra, en el cielo.
Si nos fijamos bien, el juicio de Mateo 25, 31 no sucederá en el comienzo cuando el Señor venga por su iglesia y a reinar en la tierra por 1000 años. No, 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 no será en ese momento. Porque dice muy bien claro el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjese, en su gloria. Notemos este pequeño detalle. La gloria de Cristo o Yeshua es la iglesia. Fíjese claro, es la iglesia. Pero en Mateo 16, 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. O sea, ahí en Mateo 16, 27, él viene a buscar a su gloria que está pasando por momentos terribles en la tierra. Pero el de Mateo 25, 31, ya él tiene su gloria. O sea, él viene con su gloria. ¿A qué? A dar juicio a aquellos muertos que no resucitaron cuando él vino en Mateo 16, 27. Porque si ponemos o decimos que el Señor va a entablar juicio con la persona de Mateo 25, 31, en el mismo instante, cuando él venga por su iglesia, déjeme decirle entonces que ya no hay dos resurrecciones, sino tres. Porque bien sabemos que la primera resurrección le toca a los humanos que murieron en Yeshua, según el apóstol Pablo, y según Apocalipsis 20, versículo 5, versículo 4, del 5 al 6. El segundo juicio es cuando el Señor va a resucitar, no en esta tierra, sino en cielo nuevo y tierra nueva. Va a resucitar a aquellos que no pudieron resucitar en la primera, simplemente porque no pertenecían al cuerpo de Yeshua. Entonces, esos muertos, dice Apocalipsis 25, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, esa es la segunda resurrección. Pero si decimos que el juicio de las naciones, de Mateo 25, 31, porque allá hay una resurrección, déjeme decirle, que es la de Apocalipsis 20, 11 al 15, a esa gente que murieron, tienen que resucitarlo a darle juicio, pero ellos están palmados ya para resucitar en la segunda resurrección.
A ver, pero vamos a ver, ¿qué es lo que estoy escuchando? Estás diciendo, Kevin, que el juicio de las naciones mencionado en Mateo 25 no va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, como que no, si lo dice Jesús bien claro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda, etcétera, etcétera. Lo dice bien claro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Qué es eso? Eso es la segunda venida de Cristo. La venida gloriosa del Mesías. Y ahora vienes tú y dices que no, que eso no es la segunda venida de Cristo. Que Mateo 25, 31 no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, pero hombre, no digas tonterías ni mentiras. Pues claro que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Más clarito no puede ser. Y es entonces cuando va a reunir a las naciones de la tierra y las va a juzgar. ¿De acuerdo? Está hablando de naciones, de personas vivas que estarán en la tierra cuando Cristo venga. Ese será el juicio de las naciones que no tiene que ver absolutamente nada con el juicio del gran trono blanco que va a ocurrir después del milenio, mencionado en Apocalipsis capítulo 20. El juicio de las naciones ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Después vendrá el milenio, comenzará el milenio, y es después del milenio cuando ocurrirá el juicio del gran trono blanco. Esto es bien clarito en la escritura. Y ahora vienes tú diciendo que Mateo 25, 31 no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, a la venida gloriosa del Señor Jesús. ¿Pero qué estás diciendo? Si Jesús lo dijo bien claro, que ese juicio va a ocurrir cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. La segunda venida de Cristo, su venida gloriosa, su manifestación. Entonces va a sentar en su trono resplandeciente aquí en la tierra y va a juzgar a las personas vivas que estén en la tierra, a las naciones. Más clarito no puede ser Mateo 25, versos 31 al 46. Así que no digas tonterías y no digas mentiras diciendo que ahí no se está hablando de la segunda venida de Cristo. Y luego dices también que el juicio de Mateo 25, 31 al 46, que Cristo vendrá a dar juicio a los muertos. Si ahí no se habla en Mateo 25 de muertos por ninguna parte. Ese es el juicio de los vivos, de los vivos, de los vivos, de personas vivas, de las naciones que estén vivas en la tierra cuando Cristo venga. Ahí no está hablando de muertos por ninguna parte. ¿De dónde sacas tú que en Mateo 25, 31 al 46 se habla del juicio de los muertos? ¿De dónde has sacado esa mentira? ¿Dónde habla ahí de muertos en Mateo 25, 31? En ninguna parte. Es en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, donde sí se habla del juicio de los muertos, que va a ocurrir después del milenio. Pero en Mateo 25, 31 al 46 se habla del juicio de naciones vivas, que estarán en la tierra vivos cuando Cristo venga a la tierra a juzgar a las naciones y a gobernarlas con vara de hierro. Va a venir en su gloria, la gloria que el Padre le da, porque el Padre, la gloria que el Padre, el Dios Padre le da a Jesús, es la gloria de Cristo, se la da el Padre, es la gloria de Dios, pero que el Padre se la da a su Hijo. Y va a venir acompañado por todos sus ángeles. Eso es la segunda venida de Cristo. Y tú dices que no, tú dices todo lo contrario. Pues claro que es la segunda venida de Cristo. Y va a juzgar a personas vivas, ya lo dijo el apóstol Pablo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿lo entiendes? En su manifestación, ¿qué es su manifestación? Su segunda venida. A los vivos, es cuando va a empezar a juzgar a los vivos, juzgará a los vivos que estén en la tierra. Y a los muertos también en su reino. En su reino va a juzgar a los muertos. Y después del milenio esos muertos van a resucitar sencillamente para oír la sentencia, el veredicto, sea de salvación o de condenación. Pero Kevin, no mientas, no mientas diciendo que en Mateo 25, 31 al 46 se está hablando de muertos resucitados. Eso es falso, eso te lo inventas tú. En Mateo 25, 31 no se habla de resurrección de muertos en ninguna parte. En ninguna. Yo te reto a que me des el texto, el pasaje, donde en Mateo 25, 31 al 46 se hable de muertos resucitados. Te reto a que me des el texto donde lo pone.
Hermano Tito, cuando el Señor venga en la gloria de su Padre, según Mateo 16, 27, porque el Señor Yahshua no tiene su gloria, porque la gloria de Él es la iglesia, los únicos muertos que resucitarán será el cuerpo de Yahshua. A los muertos que murieron creyendo en Yahshua. Esa es la primera resurrección después de la gran tribulación. La segunda resurrección, fíjese, como dice Mateo 25, 31, que ya no viene con la gloria de su Padre, como dice Mateo 16, 27, sino que ahora Él viene con su gloria, con su esposa, a juzgar y a resucitar a aquellos que no pudieron ser partícipe de la primera resurrección, que era después de la gran tribulación. Son dos resurrecciones. Y Apocalipsis 20, del 11 al 15, ahí hay una resurrección, pero es la misma de Mateo 25, 31 al 46. En eso no hay perdedera.
Sí, bueno, de hecho, hermano Tito, a tal punto es así como estás diciendo, que ese pasaje de Mateo 25, 31 es paralelo al de Zacarías 14:5. Y el de Zacarías 14:5 habla de la venida de Cristo, es decir, de la segunda venida de Cristo. O sea, que es lo que es el advenimiento, el segundo advenimiento, ¿no? Como queramos llamarlo. O sea, que realmente tal y como acabas de decir, el juicio del trono blanco no es la... eso es después de esos mil años, pero no el este que aparece en Mateo 25, 31 y siguientes.
Efectivamente, hermano Aguada, es que son dos juicios completamente diferentes. Cualquiera que lea la profecía bíblica, cualquiera que lea Mateo 25 y Apocalipsis capítulo 20, se da cuenta que son dos juicios totalmente diferentes. El juicio de Mateo 25 va a ser de personas vivas, el juicio de las naciones, de gentes que estarán vivas en la tierra cuando Cristo venga en gloria. Y el juicio de Apocalipsis capítulo 20, verso 12, será el juicio de muertos que han resucitado y van a comparecer ante el gran trono blanco para oír el veredicto, la sentencia, sea de salvación o de condenación. Esto es muy importante que quede claro, pero qué bien parece que no lo entiende. El texto de Apocalipsis es el juicio de muertos resucitados. Y en Mateo capítulo 25, 31 al 46 no se habla por ninguna parte de muertos resucitados, sino solamente de personas vivas que estarán en la tierra vivas cuando Jesús venga en gloria, cuando ocurra su segunda venida. Además, si te fijas bien, Kevin, escucha bien lo que te voy a decir. Mateo 25, 31 es exactamente lo mismo que dijo Jesús en el capítulo anterior, en el 24, versículo 30. Léete Mateo 24, 30 y lo comparas con Mateo 25, 31. Y verás que es exactamente el mismo pasaje, la misma profecía. La segunda venida de Cristo. Le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Mateo 25, 31, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Eso es la segunda venida de Cristo. Y ahora vienes tú negándolo y diciendo que eso no es la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué venida entonces es? ¿Qué venida es la mencionada en Mateo 25, 31? A ver, esa venida gloriosa de Cristo mencionada en ese texto, ¿cuál es entonces? ¿Una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta? ¿Qué venida gloriosa es esa? A ver, ilumínanos con tu sabiduría. ¿Qué venida gloriosa es la de Mateo 25, 31? A ver, ¿cuál es? Contéstame a esta pregunta.
Hermano Tito, si usted lee bien el versículo 34, dice muy claramente que ellos recibirán el reino de Dios preparado para ellos desde la fundación del mundo. O sea, a ellos se le va a entregar la parte terrenal del paraíso para vivirla por larga vida, por largos días. O sea, ellos tendrán muchos años de vida. No será 50, ni 40, ni 100, ni 90. Porque aun cuando el Señor venga por su iglesia y establezca su reino milenial, la gente seguirá muriendo de pocos días. Normalmente seguirán muriendo de pocos días, como hasta ahora lo estamos haciendo. Pero es en el reino milenial. Pero cuando se efectúe la segunda resurrección, que a ellos se le entregue el reino, fíjese, ¿qué reino se le va a entregar a ellos si el Señor es que estará reinando en el milenio? ¿Eh? ¿Qué reino se le va a entregar a ellos? ¿Qué tierra se le va a entregar a ellos? Ahí en el versículo 34 da a entender que a ellos se le entrega, o sea, ellos van a heredar, pero no cuando el Señor venga, ni en el milenio, sino es después del milenio, cuando a ellos se les resucite. Según Apocalipsis 20 del 11 al 15, ellos recibirán ese reino, no los cabritos, sino las ovejas.
Bueno, lo que dices es una mentira, Kevin. Cuando hay en Mateo 25, 34, tú dices que ahí no está, ese reino no se les va a entregar cuando Jesús venga en gloria, como que no. Si lo dijo Jesús bien claro en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Es cuando va a entregar el reino a las ovejas misericordiosas. Y ahora tú vienes mintiendo, negándolo y afirmando algo totalmente contrario y opuesto a lo que dijo Jesús. En Mateo 25, versos 31 al 34. Estás diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo les va a entregar ese reino? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Es así de sencillo. Y tú lo estás negando.
Ok, paso a responderle. Hermano Tito, según Mateo 25:31, ese juicio de las naciones se dará cuando el Señor venga en su gloria. Pero ese juicio, que es el mismo, entienda bien, de Apocalipsis 20, 11 al 15, ese juicio se dará después del milenio. O sea, ese juicio a esas naciones se le dará a ellos después del milenio. Pero hay que resucitarlo, porque ese juicio a esas naciones serán aquellos muertos, o para aquellos muertos, que no resucitaron en la primera resurrección. No resucitaron. Por ende, ellos resucitarán después del milenio. Otro punto importante. Ese juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15, no es en esta tierra actual en la que vivimos, sino que será en cielo nuevo y tierra nueva. Ahora la pregunta es, ¿dónde se dará el juicio a las naciones? Porque dice claramente que serán reunidas delante de él. Y si ponemos que ese juicio de esas naciones es en el transcurso del reino milenial, hay que llevárselo a él, delante del Señor, en su lugar donde él esté. Porque ellos serán reunidos. No que irán siendo juzgados normalmente como acudimos a la fiscalía para ser juzgado por cualquier problema. No, ellos serán llevados ante el rey. O sea, los ángeles, el ejército separará a los cabritos y a las ovejas para que ellos reciban juicio. Eso es igual cuando hay alguien preso. ¿Quién es el encargado de trasladar al preso a la corte de justicia y llevarlo otra vez nuevamente a su celda? Fíjese que es la policía. Entonces eso mismo harán los ángeles. Pero que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, no es ahora, sino es después del milenio, entienda eso. Vendrá en su gloria, óigame bien, su gloria. Si comparamos eso de su gloria, si usted tiene esposa, según el apóstol Pablo dice que la gloria del varón es su mujer. La gloria de Dios es Cristo. Y la gloria de Cristo es el varón. Pero Pablo está tomando un ejemplo en Efesios 5, 31, me parece, 20 en adelante. Él está tomando un ejemplo, una connotación entre una pareja de esposos. Así mismo lo hace con la iglesia. La iglesia es su gloria. Por eso que en el Apocalipsis 21, cuando la nueva Jerusalén desciende a la nueva tierra y al nuevo cielo, fíjese que dice Juan que él veía la ciudad bajar del cielo como una esposa ataviada para su marido. O sea, ahí dentro de la ciudad ya viene la esposa, que es la iglesia, que es su gloria. Pero eso de Mateo 25:31, cuando él venga en su gloria, será después del milenio.
Bueno, veo que sigues repitiendo la misma mentira, que sigues sin entender lo que estoy diciendo y sigues RQR repitiendo la misma babosada y la misma mentira, diciendo que es el mismo juicio. Que no, hombre, que ya te lo he demostrado, Kevin, que no mientas, que no es el mismo juicio. El juicio de Mateo 25 va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, antes del milenio. Y el juicio de Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15, va a ocurrir después del milenio. Hay 1000 años de diferencia. Hay 1000 años de espacio entre un juicio y el otro. El juicio de las naciones de Mateo 25 va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, en su segunda venida a la tierra. Y el juicio de Apocalipsis 20, 12 al 15, a ver si te entra en la cabeza, será el juicio de muertos que han resucitado. Y va a ocurrir después del milenio. ¿Te enteras? Y en Mateo capítulo 25, 31 al 46 no se habla de muertos resucitados por ninguna parte. Se habla de personas vivas. de naciones, de gentes, de personas que estarán vivas en la tierra cuando Cristo venga. Son dos juicios totalmente diferentes. Algo tan simple, tan sencillo, que te lo estoy explicando de la forma más sencilla de entender, y tú no lo entiendes porque estás obcecado, estás engañado, te han engañado. No entiendes algo tan sencillo como esto. Y encima estás diciendo algo que es lo contrario a lo que dijo Jesús. Jesús dijo bien claro que él va a entregar el reino a esas ovejas misericordiosas cuando él venga en gloria, cuando ocurra su segunda venida. Y tú dices que no, que eso no se refiere a eso, que no está hablando ahí de la segunda venida. ¿Cómo que no está hablando de la segunda venida de Cristo? Si Mateo 25:31, por supuesto que está hablando de la segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles, acompañado por todos sus ángeles. ¿Eso no es la segunda venida de Cristo para ti? Pero hombre, ¿pero tú de qué vas? Bueno, y ahora estoy escuchando a este sujeto, al Kevin, diciendo que la venida gloriosa de Cristo mencionada en Mateo 25:31 va a ocurrir después del milenio. ¿Pero tú qué estás diciendo, muchacho? La segunda venida de Cristo va a ocurrir antes del milenio, no después del milenio. La venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo 25:31, ocurre antes de comenzar el milenio. Tú no entiendes ni idea, no entiendes para nada la profecía bíblica. Te han engañado. ¿De dónde has sacado esa babosada, esa mentira diabólica de que la segunda venida de Cristo va a ocurrir después del milenio? Si lo que enseña bien claro el Apocalipsis es que primero ocurrirá la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 19, después vendrá el milenio, Apocalipsis capítulo 20. Ese es el orden. Primero la venida gloriosa del Mesías y después el milenio. Y ahora vienes tú mintiendo y diciendo que no, que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis. Recapacita, rectifica, date cuenta que te han engañado. Lo que estás diciendo es falso, es mentira. Arrepiéntete. Lo que estás diciendo es todo lo contrario de lo que enseña Jesús en el Apocalipsis y de lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Estás negando lo que dice Jesús ahí en esos pasajes.
Mire, hermano Tito, déjeme decirle un ejemplo. Como usted y yo sabemos muy bien, en Mateo 24, 29 al 31, ahí se da lo mismo que profetizó el apóstol Pablo. O sea, ahí se da, después de la gran tribulación, la resurrección de la iglesia. Mucho el sistema de hoy en día, los falsos cristianos, demuestran que la iglesia será raptada por el Espíritu Santo. O sea, será arrebatada, llevada en los aires por el Espíritu Santo. Cosa que no es cierta, porque para eso el Señor viene con los ángeles. Los ángeles son los responsables y los encargados de ir y resucitar a los muertos en Yahshua y llevarlo a la nube, o sea, a la gran nave espacial. Pero eso usted y yo lo sabemos, que Mateo 24, 29 al 31 y 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 es el mismo evento. Pero, ¿qué dice el sistema? Que en Mateo 24, 29 no se habla de resurrección. Por lo tanto, ellos dividen el evento diciendo que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Usted me entiende? Pero eso usted y yo lo sabemos, que es el mismo evento. Pero fíjese que en este caso usted está actuando de la misma manera, porque en Mateo 25, 31 en adelante no habla de una resurrección. Ya usted está creyendo o está dividiendo ese mismo evento de Mateo 25, 31 al 46. Lo está separando de Apocalipsis 20, 11 al 15, por Dios. Simplemente porque en Mateo 25 no dice que hay resurrección de muertos, pero que ahí es, ahí se da una resurrección. Eso es una resurrección.
Bueno, y esto ya te lo he explicado, pero veo que o no escuchan mis mensajes o no te enteras absolutamente de nada. Cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿qué significa eso de que vendrá en su gloria? Es la gloria del Padre que el Dios Padre le da a su Hijo. Por eso dice en su gloria. Es la gloria de Dios. Va a venir en la gloria del Padre que el Padre le da al Hijo. Y por eso es que dijo Jesús, la venida del Hijo del Hombre en su gloria. En la gloria que tiene el Hijo. Pero la gloria que tiene el Hijo es porque el Padre se la dio. ¿Te queda claro? Es la gloria de Dios. El Padre Celestial se la da a su Hijo. No hay ninguna contradicción. Lo que es absurdo, lo que es mentira, lo que es una estupidez, es cuando afirmas tú que el pasaje de Mateo 25:31 no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Eso es una soberana mentira, una babosada, una espantosa mentira. Por supuesto que ahí Jesús está hablando de su futura segunda venida a la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esa va a ser su venida después de la tribulación. Y es entonces cuando va a juzgar a las naciones que estarán en la tierra, los supervivientes, porque habrán muerto millones y millones de personas. Las pocas personas que habrán quedado en el mundo van a ser llevadas para comparecer ante Cristo y van a ser reunidas delante de él. Y él va a separar a unos de otros, a las ovejas de las cabras. Habrá poca gente en el mundo cuando Cristo venga en gloria, porque habrá muerto la inmensa mayoría de la población mundial. Y van a ser juzgados, esas personas vivas van a ser juzgados por Cristo. Y después de ese juicio de las naciones es cuando dará inicio el milenio. Esa es la verdadera profecía bíblica, la cual tú rechazas.
Yo nunca estoy diciendo que la segunda del Mesías será después del milenio. No, no, no. La segunda del Mesías se dará dentro de poco tiempo en busca de su iglesia. Pero eso sucederá después de la gran tribulación. Según Hebreos 9:28 dice que él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, a salvar a los que le esperan, o sea, a la iglesia. Lo que yo estoy situando es que el juicio de las naciones de Mateo 25:31 en adelante y Apocalipsis 20:11 al 15 es lo mismo. Se efectuará después del milenio, pero no en esta tierra ni en este cielo viejo, sino en nuevo cielo y tierra nueva. A ellos se le entregará el reino preparado desde la fundación del mundo. O sea, a ellos se le entrega, pero es después de la segunda resurrección. Cuando el Señor venga en su gobierno milenial, no habrá más resurrección de muertos dentro de ese tiempo. No, Señor. La gente seguirá normal, su curso estará igual. Lo único que el pecado, la gente estará frenada, sujeta a la ley de Dios. Lo que pasa es que Juan, tiempo después, recibe las últimas profecías, las recibe más clara. Él lo que hace es que aclara las profecías que dio Zacarías, Isaías, Mateo, Lucas, como lo escribe, Juan y el mismo Señor. O sea, esas últimas profecías que Juan ve, esas visiones que se le da a él, ya la está viendo más clara. Pero no es que contradicen las anteriores. No, Señor. Juan está refrescando y dándole vida a las demás profecías, pero en su tiempo la recibe y la profetiza más claras como el agua cristalina. Déjeme darle otro detalle. La resurrección después del milenio, para que los cabritos vayan a la cárcel y las ovejas hereden el reino, se da después del milenio. ¿Usted sabe por qué? Porque en el milenio aún se irán completando los benditos del Padre. O sea, aquellos que van a heredar el reino, aún en el milenio, no están completos. Por eso, aquellos que estén sujetos y obedezcan la ley, serán con aquellos que se sometan a la ley y la cumplan durante el milenio, serán contados en el juicio final con los benditos del Padre. Es por eso, porque aún en el milenio se estarán recopilando los benditos. Bueno, hermano Tito, yo tengo que retirarme por unos minutos. Fíjese que el tema está muy interesante. Me gusta debatir con todos los hermanos que estén dispuestos. Si no están dispuestos, por eso yo no asisto a ninguna congregación del sistema de hoy en día, porque allá no se puede debatir, ni siquiera decir ni pío. Por eso yo no asisto ahí. Y por eso estoy en este grupo. Gracias a usted que me añadió. Y disculpe los inconvenientes. Más al rato seguimos, sea de este tema o de otro tema, hablando. gracias y shalom a todos. Nos vemos breve.
Bueno, y después otra mentira que has dicho. Estoy escuchando aquí tu mensaje y cada vez que hablas es para decir una mentira aún mayor. Dices que la Biblia no habla, que eso es mentira, de que habla un arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿qué estás diciendo tú? ¿De qué estás hablando? ¿Pero tú de qué vas? ¿Cómo que la Biblia no enseña el arrebatamiento de la iglesia? Si el apóstol Pablo habló claramente del arrebatamiento, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Y en Mateo 24, 31 también Jesús habló del arrebatamiento de sus escogidos, de su iglesia. ¿Y ahora vienes tú diciendo que no? ¿Que la Biblia no habla de ningún arrebatamiento? Lo que no habla la Biblia es de ningún arrebatamiento de la iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Esa sí es doctrina de Satanás, enseñada por la inmensa mayoría de los evangélicos pretribulacionistas. No habrá ningún arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Eso sí es doctrina de diablos, de demonios. Pero de que existirá el arrebatamiento para recibir a Cristo en el aire, por supuesto que la Biblia habla de eso. Y tú ahora lo niegas y dices que no se habla de ningún arrebatamiento. Pero no sé, ¿tú de qué vas? Yo no sé de dónde has aprendido tú todas esas mentiras. Bueno, después has dicho que tú nunca has dicho que la segunda venida de Cristo va a ocurrir después del milenio. ¿Cómo que no? Se haya quedado grabado en uno de tus mensajes anteriores, cualquiera los puede escuchar. Lo has dicho bien clarito y ahora lo estás negando. Ahí está grabado. Has dicho que la venida gloriosa de Cristo ocurrirá después del milenio. Ahí cualquiera lo puede escuchar, en uno de tus mensajes anteriores. Y ahora vienes negándolo. Y tú no sabes ni lo que hablas. Tú no sabes ni lo que estás diciendo. Bueno, dices después, estoy escuchando tu mensaje, uno de tus mensajes últimos. Hablas de los cabritos, de las cabras, cuando vayan a la cárcel. ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué cárcel estás hablando? Cuando Jesús habló de las cabras, mencionadas en Mateo 25, versos 31 al 46. Y pondrá a las cabras a su izquierda y las ovejas a su derecha. ¿Dónde dijo Jesús que las va a enviar a la cárcel? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué clase de Biblia lees tú? Jesús dijo que esas cabras serán arrojadas al fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Van a ser arrojados al fuego. Al lago de fuego, donde dice que van a ir a una cárcel. ¿De qué estás hablando tú de cárcel? Mateo 25, 31 al 46 no habla de ninguna cárcel por ninguna parte. ¿Qué te estás inventando tú? Bueno, y ahora escribes aquí que la venida de Cristo mencionada en Mateo 25, 31 ocurrirá después del milenio. ¿Pero qué tú qué estás diciendo? ¿Qué va a haber entonces? ¿Una tercera venida gloriosa de Cristo después del milenio? Mateo 25, 31 está hablando de la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir antes del milenio. Y ahora vienes tú mintiendo y diciendo, te has sacado de la manga, que esa venida gloriosa de Cristo con sus ángeles, mencionada en Mateo 25, 31, va a ocurrir después del milenio. ¿De dónde has sacado esa doctrina diabólica? ¿De dónde has sacado esa falsa doctrina? A ver, ¿de dónde la has sacado? ¿Dónde enseña la Biblia? A ver, ¿dónde dice la Biblia que la venida gloriosa de Cristo de Mateo 25, 31, va a ocurrir después del milenio? A ver, danos el pasaje donde lo diga la Biblia.
Muy buenas noches. El favor inmerecido de Dios nuestro Padre y el amor de nuestro amo Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla John Ramírez de Colombia. Bueno, efectivamente, hay una gran confusión que tiene aquí el amigo Johan Barrett. Porque tú estás confundiendo el juicio a las naciones con el juicio ante el gran trono blanco. Y mira que hay una gran diferencia. Primero, porque en el juicio a las naciones Jesucristo ahí no está juzgando muertos, está juzgando a personas vivas. Personas que están totalmente vivas, no muertas, no son resucitados. Mientras que en el juicio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21... efectivamente son todos los seres humanos que han muerto los que están siendo juzgados ante el trono blanco. Porque claramente dice que aún el Hades, en la muerte y el mar, entregaron los muertos que habían en ellos para ser juzgados. Mientras que en Mateo 25, 31 al 46, No se habla de resurrección por ningún lado. Así que Jesús está haciendo un juicio a personas vivas. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. En el libro de Mateo, en la palabra del juicio a las naciones, hay un motivo por el cual Jesús está juzgando a estas personas. Y él ahí claramente lo dice. Jesucristo juzga a estas personas por no tener misericordia con sus pequeños, con aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por la bestia en medio de la gran tribulación, y personas que sabían que eran cristianos no los socorrieron, no les ayudaron. Mientras que otros sí socorrieron a estos cristianos, a estos pequeños de Jesucristo. Estos recibirán la vida eterna mientras que los otros irán al lago de fuego. Y en el juicio del libro de Apocalipsis claramente dice que fueron juzgados todos por lo que había escrito en los libros. Todos fueron juzgados según sus obras. Mientras que en el libro de Mateo el juicio es por el comportamiento con los cristianos, en el libro de Apocalipsis es por todo lo que el ser humano ha hecho. Exactamente, por lo que está escrito. Porque así lo dice. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que hay una gran diferencia abismal entre el juicio de las naciones y el juicio del libro de Apocalipsis ante el gran trono blanco. Pues evidentemente la iglesia juzgará al mundo cuando esté gobernando al mundo Jesucristo, con el mismo Señor Jesucristo. Cristo y la iglesia juzgarán al mundo 1000 años. Ahí es cuando la iglesia va a juzgar al mundo.
Hola, soy Tito Martínez. Bueno, es completamente mentira lo que dice este sujeto cuando dice que cuando Jesús dijo en Mateo 25, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice este embustero y en alfabeto bíblico que eso no va a ser durante el milenio, sino después del milenio. Bueno, ya demostré ayer que la venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo 25:31, va a ser antes del milenio. La segunda venida de Cristo, repito, jamás dice la Biblia que será después del milenio, sino antes del milenio. Y este analfabeto bíblico, este embustero llamado Kevin, lo rechaza. Dice que no, que la segunda venida de Cristo va a ocurrir después del milenio. Es mentira. Eres un mentiroso lo que estás diciendo. Eres un auténtico analfabeto bíblico y embustero. La segunda venida de Cristo no será después del milenio, sino antes del milenio. Es la mencionada en Mateo 25:31. Eso es la segunda venida de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Es entonces cuando juzgará a las naciones. Tú esto lo rechazas porque tú no crees realmente en lo que Jesús dijo.
Buenas, soy Abuela de Galicia, España. Bueno, ayer no pude, me quedé dormido, estaba muy cansado y no pude estar presente en el debate con este apóstata. Y bueno, es que realmente las tonterías que dice es que realmente ya son para echarse a es mejor, como se suele decir, reír que llorar, ¿no? las barbaridades que dice ya se demostró, el hermano Tito ya demostró claramente que la segunda venida de Cristo, el segundo advenimiento, viene antes del milenio. O sea, eso es así, ¿no? Eso está claro que es así. La segunda primero viene la segunda venida de Cristo y luego viene el milenio. Y aparte, está claro que esa venida de Cristo que aparece en Mateo 20, capítulo 25, bueno, ya expresó. Ya lo expresó el hermano Tito, o sea, como dice Mateo 25:31, es lo que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, es la misma que aparece en Mateo capítulo 24, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces se lamentarán todas las tribus del cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las tribus del cielo con poder y gran gloria. Es lo mismo, es la segunda venida de Cristo, que viene el asunto del gloria de Cristo y empieza su reinado de milenial. Eso está clarísimo. No hay otra, o sea, está claro. Este es simplemente el pentecostalismo en el que estuvo, le dejó la cabeza frita. O sea, así de claro como por desgracia pasa con la mayoría de las personas que estuvieron en esta clase de sectas, que les deja la cabeza frita. O sea, les deja las neuronas que ahí no. El contenido eléctrico parece que no les pasa muy bien.
Efectivamente, hermano Aguada. Claro que son tonterías, estupideces y mentiras lo que dice este sujeto. O sea, decir que la venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo 25:31, será una tercera venida de Cristo después del milenio, solamente puede enseñar esa babosada un embustero patológico. Decir que eso será una tercera venida de Cristo después del milenio, cuando lo que habla claramente en ese texto es de la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir antes del milenio. Este sujeto no tiene ni remota idea de la verdadera profecía bíblica. Tiene un cacao mental en el cerebro impresionante. Impresionante. No tiene ni idea de lo que habla. No sabe absolutamente nada de la profecía bíblica. ¿De dónde ha sacado esa gilipollez de que la Biblia habla de una tercera venida de Cristo después del milenio? Si Mateo 25:31 claramente Jesús está hablando de su futura segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces cuando va a juzgar a las naciones de la tierra, esa será la segunda venida de Cristo. Y ahora va este sujeto y se ha inventado la babosada de que eso será una tercera venida de Cristo. Este no tiene ni idea de lo que habla. No tiene ni idea, es un mentiroso patológico que se hace pasar por maestro de la Biblia y no tiene ni idea de la profecía bíblica. Y como este sujeto hay miles y miles y miles en el sistema iglesiano apóstata. No tienen ni idea, no saben nada de lo que hablan. Voy a demostrar de una forma muy sencilla cómo este sujeto llamado Kevin está mintiendo descaradamente y negando lo que dijo el propio Jesús. Vamos a ver. La doctrina de este elemento, de este embustero, es que la venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo 24, verso 30, no es la misma venida gloriosa de Cristo mencionada en Mateo 25, verso 31. Pero eso es absolutamente falso lo que dice este sujeto. Y basta que leáis los dos pasajes. En Mateo 24, 30, Jesús dijo que vendrá del cielo acompañado por todos sus ángeles. Lo dice bien claro. Y enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta, versículo 31, reunirá a sus escogidos en el cielo. Es decir, que va a venir en gloria con todos sus ángeles. Mateo 24, 30. Y si os vais al capítulo 25, verso 31, dijo exactamente lo mismo. Que Cristo, que Él vendrá con todos sus ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Es exactamente la misma segunda venida de Cristo. Y va ahora está ignorante y embustero y dice que no. Se ha sacado de la manga esa patraña de que la venida de Cristo mencionada en Mateo 25:31 será una tercera venida de Cristo que va a ocurrir después del milenio. Se lo ha inventado él porque la Biblia nunca habla de una tercera venida de Cristo después del milenio. Es exactamente la misma venida gloriosa mencionada en Mateo 24, 30. La misma. El Hijo del Hombre, que es Jesús, vendrá del cielo en su gloria, acompañado por todos sus ángeles. Esa será la segunda venida de Cristo. Eso de coger y enseñar que Mateo 24, 30 habla de una venida gloriosa de Cristo. Y Mateo 25:31 habla de otra totalmente diferente, que va a ocurrir mil años después, es una forma diabólica, satánica, perversa, de falsificar las propias palabras de Jesús.
Sí, efectivamente, hermano Tito, así es, efectivamente. Me acabo de dar cuenta, además, que está muy claro en lo que en lo que acabas de traer a colación, porque en Mateo capítulo 25, verso 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Bueno, pues esto es una refundición de Mateo capítulo 24, verso 31, que dice: y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo de la otra. hasta otro. Por tanto, se refiere a lo mismo. Ahora bien, por lo tanto, por consiguiente, ¿cuál es esta venida? ¿Cuándo será esta venida? Porque se refiere a la misma venida. Pues lo dice en el contexto anterior de Mateo capítulo 24, el verso 21 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí lo tenemos, más claro agua.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar.